venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Ya poquito a poco me dio el pie en el mar, ya poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Continuamos conociendo a nuestros mayores, sobre todo en el municipio de Pájara, en Morrojable. Nos encontramos un día más y lo hacemos en el día de hoy con Alejandro Jorge, en este caso padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, en este caso estamos de tarde, pero buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, de salud, gracias a Dios, bien. Siempre estoy como un reloj, corro para abajo, corro para arriba, me dice Jesucristo, por donde quiera me ve.
Bueno, el programa lo que se trata es de recordar y empezar a echar la vista atrás y recordar tu infancia, empezando por ella, dónde naces y cómo te crías,
¿no? Bueno, nací en el Risco San Nicolás y al año, claro, yo no me acuerdo de nada de eso, al año fuimos para el chamán, Pedro Infinito, les llamaban las casas las ultra baratas. Todo era nada más que tierra, no se ve nada más que había tanques de barro, que hoy en día está la feria, está la ballena, todos esos sitios, que todo eso nada más que era finca. Era una parte era de los Betancores, que estaba donde está la cruz de piedra, y la parte de la feria era de la condesa de Aruca, la marquesa de Aruca.
¿La marquesa de Aruca?
Sí, la marquesa, sí, era de Aruca. Y ahí mi infancia fue muy buena, fue bonita, pero no prácticamente no teníamos lo que hay hoy. La gente dice que hoy hay hambre, y yo digo que hambre había hace años, porque yo nací en el 50, y del 44, que cuando terminó la guerra, terminó el 44, hasta los años 60, en España había hambre. Allí se había hambre porque no había que comer. Recuerdo cuando éramos niños, íbamos a las tuneras a comer tuno, o cuando sacaban las papas, detrás íbamos nosotros con un cacho palo rebuscando la tierra, porque siempre se quedaban papas. Cogíamos las latas esas de que había antes de sardina, esas anchas, cogíamos papas pequeñas, las metíamos ahí y cogíamos, hacíamos fuego y hacíamos papas arrugadas. Y después también íbamos a coger piña. En fin, la infancia aquella fue mala. Después, hasta los 14 años, que ya después empecé a trabajar con la marquesa con los invernaderos. De ahí fue cuando la cosa fue mejor, porque recuerdo que ganamos 310 pesetas en aquella época.
¿No tú?
310. Y también antes de eso, pues iba a llevar la comida a mi padre con 12 años, 12, caminando a veces porque no había dinero ni para la huevo, que valía media peseta.
Fíjate, ¿caminando desde dónde acá hasta dónde?
Desde Pedro Infinito subía el San Francisco, bajaba el Risco San Nicolás, cruzábamos el barranco La Ballena, que hoy está tapado con cemento, que pasa la hueva que viene de arriba de Tafira y eso.
Sí.
Cruzaba allá a San Roque, de San Roque subía, bajaba por San Juan e iba a San José caminando para llevar la comida a mi padre. No me quiero ni acordar. Se pasaba muchas calamidades. Hoy en día, y se sabía antes quién era más pobre y quién tenía algo, porque antiguamente que tenía un coche, prácticamente que se podía decir que era un rico. Y
había mucha diferencia, ¿no?, entre las clases.
Sí, se notaba la quién estaba bien vestido, quién no. Teníamos los pantalones remendados, notaba vergüenza, cosa que hoy ya tuve como se los rompe o los vende roto, que eso ya. Y estamos con la alpargata, precisamente. Hoy en día, pues, que me diga a mí la gente que hay hambre. No, en España hoy en día no hay hambre, siempre hay comida, hay. No, lo que no habrá de esos grandes lujos. Pero si lo paramos a pensar, de hace 50 años para atrás, y miramos cómo es la vida, porque hoy en día no teníamos ni nevera. Éramos 8 hermanos, con mi padre y madre éramos 10, y no había nevera. La nevera después, a partir de los años 60, que fue cuando España pegó a levantarse, cuando el turismo que se empezó a fabricar en el sur de Gran Canaria, San Agustín, Maspalomas, entonces ya empezó la construcción. Entonces sí, entonces la vida pues fue diferente, pero había mucha necesidad. A mí me echaron a trabajar con 14 años, y lo que aprendí de leer y escribir, gracias, porque estuve hasta los 14 años estudiando, porque no me podían seguir pagando los estudios, porque estaba en el Colegio López de Vega, y era pago. Entonces mis tíos nos siguieron, entonces me fui a trabajar con la Marquesa. Después, con 16 años, empecé la construcción.
¿Con 16 años?
Sí, que con Víctor Ruano, para descansar, era un calvario a la hora de cobrar. Los sábados siempre había problemas, pero trabajaba, teníamos que coger las chumberas, la encalaron con yeso muerto, que tú metías el dedo, y entonces eso pues era un hueco, que se quedaba hueco y no era como el cemento, tenías que luego tú rasparla, darle con un cepillo de alambre, echarle agua, bajar ese escombro, subir arena, a lo mejor te tocaba un tercer piso, saco de cemento que pasaba 50 kilos. Yo pasé mucho calamidades, y después pues, ya con 18 aprendí el oficio ferrerista, que fui al Loma Polinaria, Juan Sarasa Ortiz, que estaba ahí, en el Centro de Formación Profesional Acelerada, se llama Juan Sarasa Ortiz. Ahí aprendí el oficio de ferrerista, y donde primero empecé a trabajar fue enfrente del Corte Inglés, que estaba la Sarena que hay ahí.
Mira, ¿cómo recuerda, ahora seguimos por ahí, pero cómo recuerda esa ida a llevarle la comida a tu padre?
Pues era chungo. Y una vez fui hasta descalzo, no teníamos ni alpargata. Recuerdo que mi padre, para descalzo, me compró unas alpargatas en San José. Y llegaba a Reyes y no tenía nada, no tenía ni siquiera un juguete. Iba a lo mejor a la iglesia, donde está la iglesia, donde está el Cineplaza, la iglesia de los Dolores, que allí daban para los niños cuando eran parrillas, siempre daban algo. Me acuerdo toda una vida que me dieron una espada, toda una mañana tirado ahí para que te dieran una espada. No teníamos, no. Lo que hay hoy, que yo cada vez que miro, por ejemplo, hoy aquí, que miro cuando tiran cosas que nuevitas, que el otro día vi unos zapatos nuevos completamente. Y digo, Dios mío, si esto los cojo yo, en aquella época los tirábamos todos de cabeza a cogerlos. Y hoy, en cambio, estuviera y hay ropa tirada por todos lados. Zapato, playera, que hoy en día, que no me diga a mí qué está pasando, porque aquí no se sabe quién es pobre ni quién es rico. Tú vas hoy a Gran Canaria vestido, tú se sabe, ellos saben si tú eres pobre o eres rico, no. En cambio, antes sí se sabía. ¿Quién tenía antes un coche? Nadie. Y hoy se estaban quejando porque no tenían dónde aparcar. Eso demuestra que la vida ha evolucionado, que somos mucha gente, que sé, por ejemplo, que la sanidad también está mal, pero no es porque esté mal, en el sentido de que no hay espacio, es falta especialista. Y somos muchos habitantes, y lo lógico para los médicos o los especialistas, le ponen más de la cuenta, lógico que la lista de espera es grande, pero hay que entender que somos muchos habitantes, y sobre todo pues...
¿Y tu padre y tu madre trabajaba, tu madre o no?
Gracias a Dios, lo mejor que yo te puedo decir de mis padres, mi madre no trabajaba, pero mi padre trabajaba con el hermano que tenía la industria panificadora de la Sociedad Alemana, que Tu padre trabajó con mi hermano Pepe, padre, sí, Cáncer, en la dulcería Alpino.
Sí, señor.
Que ahí se conocieron. Él le aprecia mucho, bueno, aprecia mucho a mi hermano, siempre me preguntaba por él. Y ahí conocí yo a tu padre. Pero pasa que mi tío tenía una panadería que era aquella, pues, era la más famosa que había en Canarias, la alemana. Tenía despacho en todos los sitios y gracias a Dios el pan no nos faltaba todos los días. Recuerdo que todos los días llevábamos 18 panes y comíamos en casa, que parece que es mentira. Sí, no me avergüenza decirlo, con 30 céntimos hoy en día. Lo que es equivale a 30 céntimos, que son 50 pesetas. Sí. Pues con 50 pesetas comíamos 8 en mi casa. Mi padre y mi madre éramos 10.
Madre mía.
Para que vean si la vida ha cambiado o no.
Con 30 céntimos.
Y íbamos al cine con media peseta. Y al cine, y estábamos de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche con sesión continua. Te metías ahí y la vida repetía 2 o 3 veces. La infancia fue bonita, jugábamos a calimbre, al escondite, a una, dos y tres caravana, monta la agua, monta garbanzo, monta este borriquillo manso, en fin, a piola y muda. No teníamos ni el PlayStation,
una
ni
nada. Sin maldad, sin redes, sin nada.
Nada, jugábamos al trompo, pues hacíamos un gongo, poníamos los trompos ahí, íbamos a apostar, que cuanto tú más trompos sacabas, con tu trompo que tirabas, eran tuyos. Y así muchas de las cosas que es diferente ahora. Incluso les reuníamos en tal sitio, decíamos, mañana aquí a las 7, pues estábamos a las 7. Había más roce entre la gente. Hoy en día los niños quizás los veo más salvaje, no, al menos roce, porque entonces se basa en la tecnología, a distancia, se manda mensajes, no se unen. Entonces nosotros, claro, cuando íbamos a la playa, íbamos hasta 15, a las canteras. A la cantera, recuerdo de una anécdota que me pasó, porque da la casualidad que yo sé cantar mexicano, nunca lo he dicho, pero yo
canto. ¿Sí?
Sí, yo cantaba canciones mexicanas.
¿Le vas a hacer la competencia a José Benito?
Sí, y resulta, se lo puedes a mí, y resulta de que una vez en la cantera íbamos, por ejemplo, 15, y ahí jugamos un juego, por ejemplo, del 1 al 15. Yo era el 1, tú era el 2, y entonces decíamos 1-2.
¿A pañuelito?
No, hacíamos 1-2. Si te equivocabas, en vez de te equivocabas tú, decías 2-3, y te equivocabas, en vez de nombrar tu número, nombrabas el del otro, pues te daba una penalización. A mí, como sabía que yo cantaba, ¿qué hicieron? Me mandaron a cantar a donde está la iglesia, la clínica San José, que antes había un muro, ¿eh? Antes había muro, había un muro para arriba, y entonces me puse a cantar ahí. Y la gente se pararon, recuerdo que estaban los japoneses, que con las máquinas que tenían antiguamente, los proyectores que tenían, uh-huh. Y pegaban a la mirada, y la gente de la playa mirando para arriba, todo el mundo se paraba, la gente. Llegó los guindillas, un guardia, como decíamos nosotros, los guindillas. Le decíamos los guindillas, llegó ahí a la altura mía y dice, oye, bájese de ahí. Digo, no, espere que termine de cantar. Dice que se baje de ahí, que está alborotando el orden público. Digo, espere que termine de cantar, me baje. La gente estaba en contra de él. Dice, mire, si sabe cantar, ¿por qué no vas al teatro? Digo, si usted me contrata, le dije yo, el tío estaba tan cabreado. Dice, mire, como no baje de ahí, como siga cantándolo yo para comisaría, digo, sí, allí canto por soleares. La gente casi me matan.
¿Con qué edad fue eso?
Eso tenía yo 18 años por ahí. Yo tenía, realmente, tenía una chica que era de Badajoz, se llamaba Emilia Ruiz Flores, me acordaré toda la vida. Era de Badajoz. Y la chica estaba nerviosa porque, claro, veía que él no hacía caso al guardia y él me quería llevar. Y la gente se metió con el guardia porque dice, ¿por qué no puede cantar? Déjalo. Y así muchas veces, la verdad que me pasaba.
¿Con 18 años? ¿Se fue en el 68, más o menos?
Sí, en el 68, yo nací en el 50. Yo era un diablo, yo era... Yo hacía caperrería en las chumberas. Hay una escalera de caracol que daba para las escaleritas. Entonces resulta de que como a la gente a veces tenían ganas de hacer necesidades y quedaba ahí. Entonces por la parte arriba había una tiendita donde vendía trinapiña, todas esas cosas, ¿no? Y yo pues iba a verse allí. Cuando fui a comprar, al bajar, ¿qué hice? Cogí un palo, lo cagué en mierda. Sí, había un terreno de lucha así pequeño, lo embarro todo. Entonces me pongo de acuerdo con otro compañero y le digo, mira, yo voy a hacer como que tú te estabas hablando mal de mí y te voy a desafiar para que cuando venga otro, y cuando le digo que me mantenga el palo, y cuando me vaya a mantener, me jalo por el palo y le quito la mierda de la mano. Recuerdo a Suso Balón, le dije, yo, Chacho, ¿qué es lo que le dijiste tú a Juan Espino de mí? Cuando quieras hablar algo, háblalo, dímelo en la cara, no esté por detrás mío. Lo que tengo que decir me lo dices a mí. Si yo no he dicho nada, dice, lo que te voy a coger, dice, venga. Vino Suso Malango, estaba al lado, le digo, Suso, manténme el palo, que me mantén el palo, jala por el palo, sigo con toda la mierda a la mano. Yo era el diablo.
Pero era un trato, ¿eh?
No, pero otra vez fue peor.
Cuéntelo, que estamos en confianza.
Otra vez resulta de que era las 3 de la tarde. Bueno, estaba jugando también Gerardo, que estuvo en el Barcelona, que fue jugador en otro. Uh-huh. Estaban en el... Había un parque que tenía dos bancos, uno aquí, otro allá, y jugábamos a puertas pequeñas, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces resulta que cuando yo estaba trabajando, entonces tenía dinero, y digo, voy para arriba, compré una piña que se metió en la pajilla, y te lo bebías, ¿no? Y resulta de que ellos estamos jugando abajo, era las 3 de la tarde, un calor de cojones. Con la pajilla, a medio camino, cuando bajo por la que yo digo, coño, tengo, voy a hacer una perrería, ¿qué hago? Me bebo la mitad y meo dentro. Meo dentro y bajo por la escalera para abajo, como el que estoy chupando, como el que estoy bebiendo. Me viene Juan el Escallado para mí, que dijo que en paz descanse. Dice Alejandro, dame un poquito de lo que te ha fichado. Digo, no se lo vayas a beber todo, porque a lo mejor también quiere. Así, joder, cuidado. Están puestas la pared. Ya, yo era el diablo.
Sin desde luego, ¿y cómo se te ocurrían esas cosas?
Ellos si no iba yo a la playa, yo hacía mucho, pero muchísimo. Si te cuento de perorías que yo hacía, y más, a mis hermanas, tenía yo 8 años, mi nieta, por ahí, en mi casa había un patio que daba para la, tenía tierra atrás y después para la calle. Y yo cogía en el patio, cogía piedra, me subía a la azotea y no dejaba a mis hermanas ni para la calle ni para el patio, a la pelea con mis hermanas. Y después, claro, después que me llevaba a la paliza, cuando llegaba a mi casa mi madre, leña Alejandro, a mí me lloraba. Yo cuando era chiquillo doy, ruin si era yo. Yo era ruin. Fíjate tú si era ruin, que eso ni lo digo tampoco. El vecino terminaba de limpiar piso y yo, como no era un niño, no tenía ni calzoncillo ni nada, cogía la villa otra vez y se lo meaba. A una que era de Venezuela, Carmín, me lo recordó ahora, cosa de 4 o 5 años, cuando fui a...
¿Qué dices? ¿Sí?
Sí, me lo recordó. Dice, Alejandro, ¿te acuerdas de la perrea que me hiciste cuando chico? Que yo terminando de limpiar piso y tú te escoges la villa y me lo measte todo. Yo era el diablo, cuando pequeño yo era, no como, hacía muchas travesuras, pero bueno, eran cosas de crío. Pero hoy en día maldad no teníamos, lo hacíamos a bien por qué sé yo, no nací a hacer perrería. Otra vez, que esa vez me cogió el de la tienda, así me levantó para arriba, así me dio una torta en el culo, casi no me pone lejos. Resulta que bajando el bar Chumbera me encuentro un montón de, porque antiguamente las películas se anunciaban en carteles de como esto, por ejemplo, esto que tú ves ahí, en cartón de piedra se anunciaban las películas y se veía, ¿sabes? Recuerdo que una era por Gregory Peck, me acordaré todavía, El mundo bajo el terrón del monstruo, en fin, había montones de carteles de eso de toda clase. Yo me lo meto bajo el brazo, 15 carteles de eso, me voy a la Chumbera y le digo acá, en los comercios que estaban abriendo las tiendas, digo, mire, yo soy el representante sin escala, yo le voy a poner este un cartel aquí y los lunes cada vez que llego le traigo 2 entradas. Todo aquello decía el sin escala. Claro, yo ni traía película, ni estaba un tal Juan Emilio, un señor mayor que de campo, tenía una tienda que yo para ir al parque tenía que pasar por la tienda de uno que medía por lo menos 2 metros, era un bruto. Yo lo sellaba a él por si acaso saliera ahí y me cogiera. Y nunca le llevo las entradas, pero un día me atrancó cuando fue a pasar, me dijo, si te vas a reír de tu madre, cabrón. Yo era el diablo de los infiernos. Yo era malo. Y el sereno, que había, antiguamente había sereno, que miraba, iba por todas las puertas de las casas a ver si estaban abiertas. Y recuerdo que estaba Juan Espino, un amigo mío, Juan Espino, y yo sentado en el muro. Y resulta que el sereno pasó para allá y me pongo a cantar, le dice, ¿dónde está el sereno? Viene el sereno para atrás, se pega a liar a trompar con Juan Espino y el último era el que... Pensaba que era Juan Espino y resulta que fui yo. Yo te digo, yo hacía cosas que la...
¿Cómo conoces a la madre de tu hijo?
Pues por una pedrada.
¿Eh, sí?
Sí, por una pedrada, fíjate.
Pero ¿de ti a ella o de ti?
No, de mi cuñado Rodolfo. Resulta que yo estaba pintando mi casa. Tenía la ventana abierta. Y, por ejemplo, yo vivía aquí y ellos vivían enfrente. Y claro, lo veíamos. Iba, mete una piedra y entró por la ventana para adentro, hubiera tenido abierta y pegó, fue allá a la pared. Entonces yo resulta que fui a dar las quejas a la madre. Me salió la madre, me hizo para descanso, la pobre que era lo más bueno que me tiraron la cara. Y resulta de que la vi a ella y me gustó. Y así fue poco a poco hasta que un día fui a la... Yo nunca había ido, nunca me había declarado a nadie para ir a su casa. Y fui a la casa y la madre me recibió. Y hablaba ahí con ella y resulta de que me acordaré toda la vida. Dice, te voy a los polvos para llevarte de mi casa. Porque yo no dejaba de ir a la casa de ella. Porque como no era cerca, estaba a 40 metros de mi casa. Entonces le dice, ahora estoy buscando los polvos. Dice, tú vienes aquí a reírte a mi hija. Dice, ahora vengo yo, ahora buscando los polvos para ver si te puedo ya, porque él siempre me tenía ahí. Y recuerdo que ella siempre tenía una mantequilla que me gustaba a mí, la irlandesa. Siempre. Y haciendo comida de comer, ropa vieja. Él, yo digo, era una persona que yo la quería un montón. Recuerdo cuando se murió, porque la hermana de ella era Antoñita, le decía Antoñita la Gitana, que era aquí, la mujer de Nino, para descanse. Uh-huh. Cuando se murió mi suegra, que recuerdo que exactamente la llevemos a la clínica Arpino, la llevemos la hermana Mariana, no, sí, sí, y la llevemos al hospital. Fue un sábado y murió un domingo. Y entonces resulta que Antoñita fue a ver a su hermana, porque antes, y resulta que en esto que sube las escaleras, el vecino va enfrente, que no sabía que era gemela, vio el avión, dice, Antoñita, se cayó para trampezo, se pensaba que sabía que había resucitado a mi suegra para descanse.
¿Era gemela?
Sí, y el venir nosotros para acá, pues fue mi tía Yoya, que yo le digo mi tía, que fue padrina mía de boda. La tía de...
Espera. No corras tanto, porque sí. Antes nace tu hijo.
Ah, sí.
Nace en Gran Canaria.
Ah, sí, no, nació en Gran Canaria.
Y ¿cómo recuerdas ese día?
Pues ese día estaba yo trabajando en Tafira y me llamaron por teléfono a la empresa que yo estaba. Entonces resulta de que llegué a pedir algo y fue mi tía. Porque se había muerto mi suegra para descanse. Entonces, cuando se había muerto mi suegra para descanse, pues me casé yo a los 10, ella tenía 14, a los 16 años me casé con mi mujer. Y entonces resulta de que nació mi hijo en la clínica Alpino, en 40 minutos lo trajo, salió pronto. Estábamos sentados mi tía y yo ahí, y a los 40 minutos salió Alejandro. Resulta que 7 meses o casi 8 meses. Le faltó unos 15 días para cumplir ya los 9 meses. Era un niño muy bueno a los primeros 15 días, niño que no resollaba, pero a partir de los 15 días, mi madre santísima. Niño que incluso nació con las tibias arqueadas. Niño que no paraba de llorar. Niño que no quería la chupa, le ponías tú la chupa con miel, se chupaba la miel y después le pegaba un zumpío a la chupa, subiendo la remota, y no quería nada más que los brazos míos. Lo que veía en los brazos, el niño se quedaba dormido. Lo ponía en la cuna, niño a llorar. Me tenía amargado porque después no me dejaba dormir, tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la construcción. Entonces, claro, no podía dormir. En los brazos de mi mujer los conocía. Incluso íbamos para la calle. Se dormía, lo metíamos para adentro, lo metían en la cuna, lo mismo. Y así esto me tuvo año y medio. Después lo operaron también de las dos tibias, con yeso, en la clínica Cajar. Me acordaré todavía, levantaba los pies para arriba, levantaba contra la cama, y así recién operado. Él tenía mucha sangre. Fíjate que a él le reforzaron los dos yesos. Él tenía es que eso es difícil. Lo que hizo Alejandro es que es difícil. Con dos yesos, uno en cada pierna, los yesos reforzados, porque él le daba patada a todo. Pues él bailaba, se ponía a bailar la canción esta de pajaritos por aquí, ajá, pajaritos por allá. Si tú lo ves, era de...
¿Pablo Jesús?
Sí, era Alejandro, era con mucha sangre. Era... Después ya a los 4 años por ahí, tía Yoya le dijo, dice, vamos para Fuerteventura.
¿Cómo sale el venir hasta aquí?
Fue por la tía, mi tía, que fue madrina de boda, y como era tenía en 30 para descanse, era hermana de ella, que mi tía yo ya vive aquí abajo precisamente, fue mi madrina de boda y vive aquí abajo, la veo cada vez en cuando. Y entonces dice, ¿por qué no vamos a Fuerteventura? Yo era ferreísta, no tenía problema, pues ya conocía esto porque había estado trabajando en un puerto de ferreísta. Entonces lo vinimos para acá. En la casa de Nino, que es la de Vicky, ahí tenía apartamento, cada uno tenía 3 apartamentos, los quedamos allí, y así fue.
¿En qué año llegas aquí?
En el año. Alejandro tendría unos 5 años, 6 años. Alejandro creo que tenía 6 años cuando.
En el 83 más o menos, 83, 84.
Yo creo que en el 86. me parece que en el 86. Sí, Alejandro nació en el 79. Él hizo la primera comunión, creo que fue en el 86 o en el 85. En esa fecha exactamente. Él sí lo lleva por cuenta. Yo sé que Alejandro lleva aquí por lo menos 39 años. Él, como dice, es majorero. Y él tiene sangre majorera, porque sus bisabuelos, que son de Antigua, son de Antigua, de los Cabrera, por parte de la madre.
Oye, ¿cómo ha cambiado Fuerteventura de la época en la que viniste, o Morrojable en este caso, hasta ahora, Alejandro? ¿Cómo ha visto la evolución?
Ha cambiado mucho, porque antes los conocíamos todos, pero yo entiendo que ha venido, con esto de la migración, ha venido mucha gente. Después la gente del pueblo vendió sus casas, se vino para arriba.
Para el siervo,
y claro, él ha ido dejando las casas a la gente de afuera, pues ya no malamente lo vemos y malamente los conocemos. Antes estaba en la Casa Armar, que era donde estaba también la... Al lado estaba de la Casa Armar, estaba el ambulatorio ahí, que era este... Bueno, primero estaba Carlos Cueva, uh-huh. Y después vino Ignacio Perdomo, Ignacio, ¿cómo se llama? Rafael, el que está que tiene la clínica aquí.
Ah, Bermejo.
Sí.
Rafael Bermejo.
Sí, Rafael. Vino él luego más tarde, pero era muy distinto. La gente lo conocíamos todos. De hecho, ibas a pescar en esa playa y pescaba de herrera, ni te imaginas, ahora no se coge ningún verde. Uh-huh. Iba en muelles también, era mucho más tranquilo. Ahora han venido gente de todos los lados, que yo no lo veo mal que venga, pero sí me gustaría que viniera a contribuir, a intentar, porque un pueblo con gente que venga a trabajar es riqueza. Porque si antes vendías 1.000 panes y ahora vienen 1.000, los 1.000 está trabajando, son 2.000. Uh-huh. 2.000 zapatos, ropa, entonces eso, el dinero si se mueve, pues entonces...
Economía circular.
Claro, pero no sé, ahora mismo aquí falta gente para trabajar. Uh-huh. La mayoría no quieren trabajar hoy en día. Es mejor tener el paro y que me armen en casa. Y otro problema que hay, que yo no lo veo malo en la migración, de que hoy la juventud malamente se casa, y si tiene un hijo, y antiguamente con las
necesidades... Usted tuvo uno solo, ¿eh?
Sí.
Y usted de la época antigua.
Sí, pero la circunstancia que mi Fabiola era muy joven, y entonces estaba trabajando, no podíamos... Mi ilusión era tener una pareja, pero si queríamos trabajar los dos, no podíamos, ¿entiendes? Porque sí. Después había que pagar un alquiler, es distinto, no lo mismo. En la época antigua, por ejemplo... Los padres, los matrimonios, hizo muchas casas en el tiempo de Franco, se hicieron muchísimas viviendas. Entonces, de protección oficial que pagaba, de hecho mi hermana está pagando 50, no llega a 50 euros por la casa que tiene la Cruz de Piedra. Entonces tú podías, pero hoy en día si tú vas a emigrar y solo vas a tener hijos y no trabaja ella también, ¿con qué haces tú con 1.000 euros? Si te están pidiendo 77, hasta 700 euros por una casa normal.
Sí, señor.
Entonces, ¿cómo come? Tiene que poner un sueldo para la vivienda y el otro sueldo para comer y depende de los hijos que tengan.
Y depende de los hijos que tengan.
Porque si no la pasas canuta.
Oiga, llegas en el año 86, más o menos 87 aquí a Morrojable. ¿Cómo tu afición al fútbol, a los deportivos Andía?
Bueno, yo
¿cómo
siempre,
lo conoces?
Yo siempre he estado toda la vida... en el fútbol. Yo tengo el carnet de entrenador del año 77, pero entrenaba antes, pero luego para entrenarte te exigían que tienes el título de entrenador. Entonces vine aquí y entonces Carmelo fueron a la Casa del Mar, por lo visto el entrenador que tenía se había marchado o algo pasó y me llamó. Yo entrené hasta final de temporada, no fui más, lo cogió después San Ramón, Carmelo lo cogió Santiago Gallero. Le hicieron un contrato a un entrenador de Las Palmas, por lo visto, por 2 años, a mediados de temporada, creo que lo echaron o algo así pasó, y resulta que cuando tienes un contrato, si no le quieres hacer contrato, no puedes meter el equipo, el regional como mínimo. La base sí podía escribirla, pero al regional no. regional tienes que liquidar el contrato, si no, no entra. Entonces recuerdo que fueron 200.000 pesetas en aquella época, porque era la mitad de la temporada y la otra temporada que había firmado por 2 años. Claro, nadie viene aquí de Gran Canaria, pues, si no tiene una estabilidad y tiene un amarre.
¿Y 200.000 pesetas era dinero en ese entonces?
Sí, la verdad que sí. Y puedo decir que gracias también a eso, ¿quién fue también? Al Marqués. Lo digo.
¿Ah, sí? ¿A Domingo González Arroyo?
Sí, Domingo González Arroyo nos dio a Paco y a mí, nos dio en el parador, nos dio 200.000 pesetas. Que después yo lo dije en la radio y Carlos Cueva dice, casi me come.
¿Por qué?
Porque yo dije de que es un poco triste que el alcalde de otro municipio me ayude para poder sacar la base del equipo para adelante y el de aquí no me ha dado un duro.
Uh-huh. Sí, era cierto, ¿no?
Claro, era verdad, y yo dije la verdad. Entonces, por eso.
Te pusieron la cruz.
Sí. De hecho, los 3 años que el equipo lo tuve yo como presidente, siempre estábamos arriba. Y cuando había que trabajar, porque no teníamos nadie del ayuntamiento. El ayuntamiento. No teníamos que limpiar los baños, ni teníamos, había que restringir ese campo, regarlo, marcarlo, la cantina. Yo casi paro en un manicomio, porque yo era el presidente, entrenador de los pequeños. Tenía solo un día libre, porque tenía que tender la casa, y el día libre que me daba, me lo daba el viernes, que era cuando jugaba el equipo. De ahí yo tenía que ese campo. Dejarlo liso con Paco Saavedra, estaba Brito, teníamos una junta, Brito también nos echaba toda una mano, dejaba el campo liso y después tenía que marcarlo y regarlo.
¿No?
Fíjate, yo traía pues hacía la compra en Padilla, fíjate, iba a Padilla, cogíamos un taxi, traía la compra, llenaba la cantina, pegaba a Garceli, anunciaba partido. Entrenaba a los chiquillos. Sí, no, tú lo puedes preguntar a Paco Saavedra.
No, sí, yo lo creo.
Yo te digo, fue tanto después de 3 años que siempre estábamos arriba, que no subimos, no sé por qué motivo. Esto siempre se me quedaba a mí en la cabeza, que cada vez que llegamos a la liguilla, ganamos el segundo partido, o se iba un jugador, o pasaba algo. Lo que sé que nunca podemos ganar. Hubo un año, tenía hasta Cuco para descanse, que era, teníamos un equipazo, teníamos el equipo de tercera división, ganamos la Liga y la Copa sin despeinarnos. Recuerdo que estaba aquí el Morrojable, que lo tenía el Roquero, entonces el Roquero lo tenía. Tenía el Morrojable, estaba incluso jugando el Ernesto, también estaba jugando el Ernesto, también estaba jugando el de que está en el Cabildo también con
¿quién, Guillermo?
Guillermo, no, el del PSOE, que este coño.
¿Pero de aquí de Morro?
Sí, no, que está en el PSOE.
¿Hoy en día?
Sí.
¿Está en el consejo en el
sí,
Cabildo,
sí.
Víctor Alonso?
No, que está el vicepresidente contra.
Ah, Blas Acosta.
Blas Acosta, también estaba. Y recuerdo que se jugó la final aquí, que nunca se había hecho de entregarte el trofeo en el mismo campo. Cuando eso tenía yo a Benito, tenía a Cucu para descanso, tenía una selección, le metimos 4. Y fueron a celebrarla con la copa, le dieron la copa ahí, se fueron al Ángelo, cuando estaba la discoteca al Ángelo, bajaron abajo, hay copas con ellos con la copa ahí, no menos 4 o 5 ahí. Todavía está la foto, está ahí en el club, está eso.
Eso se ha perdido, ¿no, Alejandro? El tema de que estás ahí por
y había 1.200 socios, tío. 1.200 socios. El número uno lo tenía y lo tiene todavía, mientras no se lo quite, que lo tiene. Este era Juan Emilio. El socio número uno. Antes recuerdo de que yo iba a cobrarla por las casas. Carnet, lavar carnet, pero lo iba a cobrar. Y cuando venía, pues le cobrábamos en la puerta. Yo en aquella época incluso llegué a pagar 5.000 pesetas con la liguilla.
5.000 pesetas.
Sí. Y le pagaba a Cuco un apartamento, porque cuando Cuco quiso, dice, si yo fui yo con el Jandía, tienes que pagarme un apartamento para quedarme aquí, porque yo vivo en Pájara. Y en la calle Senador Velázquez le alquilé un apartamento allí. Después también estuve en unos 3 o 4 meses pagándose las 100.000 pesetas, que eran 4 jugadores que vinieron de Las Palmas. que el régimen de Las Palmas. Y después ya cuando ellos empezaron a trabajar, ya cada uno pusieron 25.000 pesetas. Pero yo tenía de Casti, que era guardia, ese rotulaba. Yo tenía todas las paredes llenas de publicidad. El Clamote me daba 50, la Guillermina también me daba 50, después la Sirena me dio ya 100.000, ¿sabes? Yo hacía mucho, mucho dinero. Yo me preocupaba porque que el equipo estuviera bien, que no le faltaba de nada. Incluso cuando los niños salían fuera, yo les hacía un bocadillo y llevaba una caja de zumo, y cuando terminaban los partidos le daba un zumo y un bocadillo. O cuando llovía, ellos mismos se ponían a rastrear para que el agua se fuera para afuera. Era una época muy bonita, la verdad que sí, no tengo. Yo ahí no. Me quedé muy.
Alejandro vivió eso, ¿no?
Sí, Alejandro. Okay. Alejandro hoy en día, si hubiese tenido un 80, un 85 de estatura, en vez de político hubiese sido todavía por cero. Porque era pequeño, pero era un gato. Y valiente. La salida era valiente. Se tiraba las piernas y decía, era un chico muy valiente. Tenía mucha. Pasa que la altura no la ayudó. Pero que también te digo, él es político de nacimiento, porque el primer miti se lo echó en casa de la tía cuando estaba haciéndose el colegio. ¿Ah, de
sí?
Sí. Que la tía lo metió para adentro, porque se puso con el cepillo que tenía ahí, con 6 años, también me acuerdo de toda la vida. Dice, cuando yo sea alcalde, los pongo atados a trabajar, nada más de gandules. Eso fue su. Sí, el primer miti se lo echó ahí, sí, señor. Y de hecho, Juan Manuel y todo. Dice, gracias a tu hijo que no, y nosotros dábamos los exámenes y tu hijo era el que se encargaba, le decíamos el político. Y se ganó un premio que no fui, recuerdo exactamente, entre las dos islas, compitieron, hablando de una redacción de dos islas. Y él salió en el periódico y él fue el sacó.
¿El que mejor redactó?
Sí, el mejor que redactó fue él. Y nos salió, era un viaje para 4 personas a Tenerife con coche y todo incluido. Y no, nunca fuimos, ¿no? Yo no, una que no teníamos tiempo. Pero Alejandro también era. Ahí está. Yo la apoyo en todo, porque la verdad que es un primor de hijo. Estoy muy orgulloso de él. Y de mi mujer lo mismo. De ahí hemos sacado lo que hoy es bien día. Es muy noble, se da con todo el mundo, habla, no es, son de los que tienen un cargo, se echa por arriba de nadie, no. Esto no es como yo. Yo no la he visto nunca, de la edad que tengo, faltarle respeto a nadie o decirle una cosa. Ni cuando está debatiendo ni nada. Él es muy correcto. Yo tengo otro carácter. Él tiene el carácter en el sentido de la madre. La madre también era muy lista, la madre era muy. Los estudios eran muy buenos. De hecho, ahí la tiene, la asesoría, que es un puntal. Y después, nada, aquí luego conocimos a mi nieta para descansar, la conoció a mi nieta, a mi nuera.
Noelia.
Noelia, la pobre. Y de ahí nos dio un palo lo que había pasado y todo, me acuerdo de ella. Pero bueno, destino. También hace un mes por ahí se murieron dos hermanos míos juntos.
Sí.
Así que el mismo día, así que.
Lo ves la vida, ¿no?
Sí, de 10 hermanos, de 10 que éramos en la familia, solo vemos 3. Mis dos hermanas y yo. La vida se nos.
¿De 10, 3?
Sí, 3.
Hay dos 7.
Sí, soy el único mayor, soy yo. Y así, y aún sigo en el Jandía.
Sí, claro, no, ahora viene la parte esa de scouting, ¿no? Que usted
sí, hace sí. He sido delegado, de hecho, ahí en Las Palmas, he llevado varios jugadores a Las Palmas.
Es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cuántos has llevado? Para allá, ¿no?
Más de 30, y hasta de Corralejo y de Morro, de Puerto. Lo que pasa es que hoy le pesa. Tanto Yerobe, ellos lo pueden decir, como Roberto Ayarzo, ellos no se ganaron Las Palmas porque tenían novia. Fueron a buscarlo y como.
¿Yerobe en el tratamiento?
Sí. Se hizo lesionar el primer día.
¿Qué dices?
Se tiró al suelo como que tenía un tirón y va a casa. Y Roberto Ayarzo, porque lo querían que pusiera la de central, él le jugó de extremo, pero Las Palmas tenía delantero en esa zona y lo que estaba buscando central, y él de central, yo jugaba también en Jandía. Y Roberto Arocha le decía, ¿por qué no pruebas de central? pero él no, él prefirió más la chica, él vino para acá también, por eso hoy en día cada vez que lo veo dice, joder Alejandro, ahora tú dices yo caso, digo, ahora pues a trabajar de camarero, y ahora mismo también tengo otro ahí en Las Palmas, que es el lío de Sabina. Gracias, yo le he hecho una mano, él ha puesto los demás, que el otro día lo vi precisamente, y el chiquillo me quiere un montón, y yo se le digo, como deja un paso atrás, te mato. Si te quieres ganar la vida jugando al fútbol, es mejor que estando yendo a trabajar de camarero o de cocinero. Así que no deja un paso atrás. Y yo le preguntaba a Roberto qué tal, y dice que está fenómeno, se ha mejorado. Entonces, además, lo he visto yo, y tiene una espalda, y yo una espalda de mí. Y es un buen niño, espero que no se
me... Hay muchos jugadores que han salido de aquí de morro y al final se echan para atrás. Por ejemplo, Armiche se fue para Italia y, sí, y al final volvió para aquí. Ha habido varios, por ejemplo, Gerardito también salió para Inglaterra, ¿no? Estuvo, sí, en Madrid también.
El problema de aquí es que no se adapta tan fuera. No sé lo que tiene el morro, que siempre los traje acá, porque calidad, si no tiene nada más que ver ahí, los partidos, que hay niños que tienen muchísima calidad. Pero después va allá, no sé lo que pasa, o se estanca o se vienen para acá, porque ahí ya de menos los padres, que no es lo mismo tener ton bandeja. Allá tú te tienes que desenvolver. Y entonces no saben, están acostumbrados a que se lo pongan todo. Entonces cuando llegan a una cierta edad, que ya tienen 18 años, no han llegado a nada, ¿qué es lo que pasa? Que los padres dicen, bueno, no quieres seguir estudiando porque no tienes condiciones para seguir estudiando, pues a trabajar. Y muchos, como digo yo, si se pueden ganar la vida dándole patas a un balón, no se olvide que cuando tienen 30 años, ya, si llegan a ser profesional, ya no tienes que trabajar más.
Totalmente. Bueno, Alejandro, ¿cómo ves la vida política ahora mismo en el municipio? Su hijo es alcalde, ¿cómo ha vivido sobre todo la trayectoria de su hijo en política, ¿no? Porque evidentemente, como comentabas, admiras mucho a tu hijo, lo quieres mucho y evidentemente es un orgullo para ti, pero la llegada hasta la alcaldía no ha sido sencilla para Alejandro.
No, yo lo que sí le quiero dejar claro en un sentido de que Alejandro es político de nacimiento, él tiene su carrera. En el sentido de la política, no le hace falta un puesto de trabajo, tiene dos historias a su madre. En fin, que él la política la adora. Pero sí le digo una cosa: una persona que no le guste la política no se pica 14 años en la oposición. Yo creo que una persona, si no le gusta una cosa, cuando ve que está, se marcha. En cambio, él sigue ahí. Vamos a ver los señores si duran 14 años, como duraba él. Porque yo, sinceramente te digo, por mí yo pongo la mano en el fuego y la cabeza. Sé que es honrado a carta acabada, lo tengo claro, y sé que quiere a este pueblo y va a hacer por este pueblo lo que esté al alcance de su mano. Ahora, algunas veces se equivocará como ser humano, pero tú vas por la calle y te saluda hoy, mañana vas a estar siendo alcalde o no siendo alcalde. Él es un chaval noble. Yo, ¿qué quiere que le diga? La gente me lo dice. La gente se ha dado cuenta, incluso hay estabilidad. Porque que diga la jita ahora mismo, le hace falta agua, ¿no? A que no se quejan del agua, ¿no? Ellos por lo menos sé que... yo creo que lo mejor para mí que hizo el PSOE y coalición fue unirse, para mí. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad. La fiesta, pues sí, las fiestas son las mismas, pero se ha mejorado. Y para mejorar una cosa tienes que contribuir con más dinero, eso es lógico. Porque no se va a hacer una fiesta sin dinero. Ahora mismo la calle 20 Juiz, también la ermita, dentro de poco también estoy seguro que empezaron a lo mejor con... No dentro de poco, pero sé que los del Taboró lo tienen ahí. Aquí el parque de aquí arriba, mira, ya están podando las palmeras, que hacía tiempo que no, están podando las palmeras ya por aquí, por el Ciervo. Señora, que ya solo lleva año y medio, y como dice el dicho, las notas se dan cada 4 años. Y yo pienso de que pienso y creo, no sé, en el sentido de que el pueblo no es tonto. El pueblo sabe lo que tú tienes que ver en la calle del Carmen, ahora mismo donde está enfrente de la bolera, la señora que tiene ahí en la floristería, ha embellecido eso y yo cada vez que paso le veo bastante gente ahí. Entonces significa de que algo están haciendo bien. Y ahora el mural ese que viene desde abajo hasta la punta arriba, eso también embellece el pueblo y los murales que ha puesto en las paredes. Sí, yo creo que la seguridad que ha puesto cámaras de seguridad, creo que van más. También está la policía local, que creo que tiene 9 más ahí. Yo veo que están trabajando, que hay alguno que otro altercado. Eso pasa en cualquier sitio. Pero hoy en día Morro Jable es un sitio muy, muy seguro. Antes en el Tagoró había un montón de follones. Mira, ve ahora, ¿o no? La Olera se cerró, pues también, mira, ve ahora. Entonces yo supongo que ellos se están preocupando. Lo que no va a poner un policía en casquina, pues es imposible. Siempre habrá alguno que a lo mejor a medianoche se van de fiesta, se emborracha, se cruza con otro y puede, siempre habrá alguna que otra pelea. Además que eso lo vio siempre aquí, no ahora, eso lo he visto yo siempre, porque antes venían los de Tuñeje y se enredaba aquí con los de
Cafres en todos lados, ¿no?
Sí, claro,
está claro.
Eso es lo que pienso yo. Yo lo único que deseo es que el pueblo salga para adelante, que todo el mundo contribuya, y que es la única forma de que esto, sé yo, que podamos estar tranquilos y que todo el mundo viva tranquilo y en paz y que tengamos que comer y que no haya esa cosa entre la gente ni entre la raza tampoco. Nadie tiene culpa de que uno venga de un lado, otro venga del otro. Todo el mundo viene a buscar su bienestar. Ahora, lo que tiene que contribuir, los que vienen a trabajar bien y los que no vienen a trabajar, carretera y manta.
Oiga, ¿qué le pide, para ir terminando, qué le pide a este 2025?
Si te digo una cosa, lo que le pido a Dios para 2025 es que se acabe la guerra ahí con los palestinos. A mí el otro día casi se me saltan las lágrimas en vez que estaban repartiendo comida y estaban los tíos con los cacharros en la mano desesperados para comer un poco de comida. Y yo a veces me voy a pensar la que tiro yo, la que tira el otro. Y todo por una guerra, porque no se ponen de acuerdo dos naciones por tierra, por poder, cuando prácticamente mira lo que está pasando en el mundo. Que la guerra no conduce a nada. Además, es que es más fácil destruir que crear. Para crear ahora los palestinos o ucranianos de esos sitios, ¿cómo? ¿Cuántos años no tienen que? En cambio, con una bomba, tira y al suelo. Y ahora viene la posguerra, cuando se acabe, no se sabe cuándo. La miseria que van a pasar a esa gente, porque no tiene mucho, ni agua, ni luz, ni nada. Porque yo también, nosotros sufrimos también el agua y la luz. Creo que también se pasaba, se nos cortaba el agua, nos cortaba la luz porque no había, no teníamos dinero. Y hoy en día, y ahí va a pasar lo mismo. Y yo lo único que le pido a Dios es que también ponga paz en ese sitio. Y que los emigrantes que vengan, que nadie se mete en una barca, ahí en una patera, a la aventura de Dios que venga un golpe de más, y como de hecho han muerto mucha gente.
Como siempre digo yo en la radio, Alejandro, nadie abandona su tierra por gusto, ¿no?
Nada, y más meterse con un niño pequeño dentro, pues nada. Si ellos vienen, además, yo trabajé en África, África es rica, pero si las grandes naciones van allí y en vez de apoyarles, le sacan, ellos dicen, aquí no tenemos nada, no tenemos vida, ¿qué hacen ellos? Tienen que salir para buscarse la vida en cualquier lado.
Totalmente.
Eso lo haríamos todos, digo yo.
Sí.
Porque igual que lo hizo los canarios, lo hicieron los españoles, se fueron a Cuba y a Venezuela, antiguamente para mirar, y a Argentina.
Sí, a todos lados.
Claro, lo que pasa es que ya nadie se acuerda. Y ahora yo no voy a rechazar a nadie. Yo lo que sí rechazo es que vengan aquí a vender droga, a no contribuir y a meter los chavalitos en la droga. Eso sí que eso no.
Oye, ¿cómo te lo has pasado? ¿Bien?
Bien.
¿Sí?
Bien, gracias a Dios, bien.
Recordando bien, ¿no?
Sí.
Gracias, Alejandro, ¿verdad?, por abrirnos la puerta de tu casa y darnos esta entrevista. Gracias.
De nada, hombre, de nada, aquí estamos. Y que Dios nos ayude a todos.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los dejamos con la radiolería, así que espero que pasen un buen fin de semana. Chao, chao, pescado.